te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es martes 12 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Emmanuel Peña. Si tú estás comiendo en una mesa, totones, por ejemplo.
Pero solo los totones.
Si tú estás comiendo totones con tu familia y alguien te dice, pásame el cachú, ¿qué tú le pasas?
El cachú.
El cachú, exactamente. ¿Y qué marca entonces el cachú?
Linda.
¿Por qué tú le pasas el cachú?
Porque me pidieron el cachú, fue. Los otros son ketchup. Ah. El cachú es el Linda.
Entonces, exactamente. Uno tiene que saber seguir las instrucciones. Esto es lo que le piden el cachú. Pásele el cachú, no le pase el ketchup. Y ya, el único. El que dice cachú, no importa. Olvídate de la marca. Pásale el que dice cachú en la etiqueta.
Claro, y no, hay ketchup y hay hasta salsa de tomate, pero cachú, cachú, Linda.
Solamente. Y gracias a ese anuncio es el episodio de hoy. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
La integrante más reciente del trío de investigadoras que ponen a todo el mundo nervioso en este país, que es Yulisa Céspedes, además de Nuria y Alicia, ¿verdad? Ahora está Yulisa Céspedes también haciendo investigaciones. Y en su última investigación, ella sacó a la luz un caso donde se habla de abuso sexual y de otras cosas, acusando de eso al dueño de una academia de béisbol en La Caleta, que lo único que tiene en común con las academias de béisbol que conocemos es que todas están en esa zona, pero después de ahí no tiene más nada en común. Se llama Acero Gym.
Ya tú sabes.
Gym, ¿verdad? En el nombre lo dice. Pero bueno, academia de béisbol, está bien, vamos a dejarlo así por razones prácticas, porque como quiera no es el tema ahora mismo. El tema es que según el reportaje, el director de la academia es un venezolano que ya está ilegal en el país, para completar. Se llama José Gabriel Miranda y adivina cómo le dicen.
¿Cómo más le van a decir el chamo? Si es de Venezuela, le dicen el chamo.
Increíble que le hayan puesto ese apodo a un venezolano.
Se tranocharon ellos.
No, una creatividad fuera de serie. El tema es que el chamo acoge ahí en Acero Gym a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años con la promesa de convertirlos en el próximo Grandes Ligas. ¿Cuál es el modelo de negocio?
De todo.
Que él los entrena, cubre, me imagino, que los gastos o lo que sea,
sí,
y se queda con el 40% de los contratos o del contrato que pueda firmar el muchacho que llegue a firmar.
Hasta ahora eso no es un modelo de negocio que es desconocido.
Aquí. No, es el modelo habitual.
El modelo habitual es ese. Tú lo llevas a la academia y cuando firman el muchacho, el que lo lleva, el que consigue la firma, se queda con un porcentaje, el otro se queda con otro porcentaje. Y así, aunque en muchas academias, aparte del ingreso, hay que pagar una mensualidad a veces. Entonces, ese realmente no es el problema, que él se quede con el 40%. Aunque sí, está raro porque él no tiene los recursos. Y cuando uno ve el video de Yulisa Céspedes, se ve que es un sitio precario, ¿tú entiendes? Como en su casa, que él lo tiene ahí. Dice que él mantiene a su muchacho de su sudor propio, que ha tenido que vender hasta dulce, se pone a hacer dulce de que para mantenerlo y vaina. Entonces ahí tú sabes que ahí hay un problema. Aparte de eso, el tipo vende suplementos. Uh-huh. De manera casera, él prepara un suplemento. Oye, esa vaina de que él tiene una creatina, tiene el que se llama Zero Gym.
Ya tú te
él. Él tiene una creatina que él hace.
Una vaina tan delicada.
En su casa. Ya tú te puedes imaginar, ¿verdad?
Pero eso no es lo peor, yo me imagino.
Él le da eso al muchacho también.
Ajá. Uh-huh.
Se está haciendo toda esa vaina y de parasitante, casero, hace él sin ningún permiso sanitario ni nada de eso. Entonces, el problema de eso también es que se lo administra el muchacho. Entonces, la acusación grave es de cuando unos padres denuncian de que sus hijos han sufrido una especie de abuso ahí. También se le acusa a él de abusar sexualmente de alguno de los muchachos, especialmente de uno. Mencionaron de un menor haitiano en este caso, que para colmo lo someten a rituales espiritistas y vaina como a brujería.
Ah, bueno.
Encima de todo. Entonces, cuando Yolisa fue allá a hacer reportaje, ya tú sabes, encontró de todo. El moquero en la cocina, la falta de higiene, los muchachos durmiendo amontonados y qué sé yo. Algunos incluso en el piso.
Y que entonces toda esta familia, por necesidad y con el sueño de que el niño llegue, ¿verdad?, a Grandes Ligas, entonces lo mandan a donde sea prácticamente. El riesgo, cuando tú estás en esas condiciones, vale la pena.
Sí. Cuando yo vi el video, escuché a uno, a un papá que quiso mantenerse en el anonimato, que verdaderamente fue lo más inteligente, porque aunque tú dices, es el menor que hay que mantener en anonimato. Claro, pero si el papá sale en televisión, ¿quién tú crees que van a saber? Todos los muchachos van a saber, el barrio entero va a saber que es el hijo de fulano.
Claro.
¿Entiendes? El gran problema de que no, pero diga cómo se llama el papá. A veces dice la gente esa barbaridad de viejo, pero si sale el papá, ya el muchacho sabe quién es. Tú no vas a saber quién es, pero
lo que lo conoces,
la comunidad por la que el muchacho puede sufrir esa vergüenza, el bullying y lo que sea que le vayan a hacer, sí lo va a reconocer. Ah, pues fuiste tú. ¿Tú entiendes? Entonces tiene sentido que los padres de los muchachos permanezcan en anonimato en este caso, que a veces en los medios también cometen esos errores. De que no vamos a omitir el nombre del menor por razones legales. Pero el papá se llama fulano de tal.
Adiós. Con los dos apellidos, los dos nombres, dónde vive.
Toda la vaina, exactamente.
Entonces, ¿qué dice el chamo?
El chamo dice que él es un poco amanerado, dijo él. Pero que él no es gay. Oye, dice él, yo no soy gay, mucho menos un pedófilo. Pero que a él lo acusan de eso, dijo él, porque como él habla. Y que él vende su suplemento y su cosa porque es un sacrificio que él está haciendo para esos muchachos y que eso es un sueño que él tiene. Que él entiende que si le firman a uno por $1,000,000, ya con esos 300 que le den, por ahí, con lo que sea que le den, ya él va a formar su academia bien, pero que él ahora lo que está haciendo es un sacrificio. Ya bueno, tú sabes.
Vamos a resumir. Abuso sexual está ilegal en el país. Condiciones higiénicas deplorables.
Suplemento casero.
Suplemento casero. Brujería.
Está fuerte lo de chamo.
He drank it from the faucet.
Así mismo, se la bebió el chamo. Ayer el CARICOM, la CARICOM debería ser, porque si es una comunidad de la CARICOM.
O le CARICOM, porque puede estar en francés también.
Le CARICOM. No. El CARICOM, la CARICOM. La comunidad del Caribe convocó una reunión para tratar el tema de Haití. No estuvo ahí Ariel Henry. Claro, porque no pudo llegar, ¿verdad? El grupo está liderado por Guyana. La reunión fue en Jamaica, sin embargo. Aunque faltaron dos personas importantes ahí. Ariel Henry, porque está en Puerto Rico. Y cualquier representante que fuera de República Dominicana. No se sabe quién sería en este caso, pero también faltó. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano no quiere meterse en nada que tenga que ver con Haití ahora mismo. Ni para bien ni para mal. Es como quien dice, no, es que yo no quiero ni siquiera saber de nada de eso, de tomar una decisión.
No, lo que el gobierno siempre ha dicho, que por razones históricas, o sea, lo que no se quiere es que nosotros, que estamos aquí mismo, al lado,
tomemos una decisión.
Exactamente, tengamos voz en una de esas decisiones porque puede agriar las relaciones.
Eso está bien, ¿sabes?
Sí, eso es lo lógico. Eso es lo lógico y es lo que dice el sentido común. Ahora, Dominicana no está en CARICOM, acuérdate. Pero no es por eso.
No es por eso, porque ellos invitaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y había representantes de México, Francia, Canadá y de la misma ONU.
Exactamente, de la ONU, de todo el mundo. Y nosotros que estamos aquí al lado, pues obviamente somos uno de los más interesados, además del mismo Haití. Pero es por eso, por la razón que tú dijiste, no porque no estemos en CARICOM.
El caso es que, como la famosa transición que debió hacer Ariel Henry no se ha podido hacer, no la hizo nunca y ahora menos todavía, la CARICOM decidió cogerse esa tarea. Y entonces de eso fue que se trató esta primera reunión. Y aunque no se llegó a nada, como siempre dicen que se hicieron grandes avances. Aunque sí, República Dominicana, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejó saber que ningún plan de transición debe excluir la misión multinacional aprobada por la ONU, es decir, la que están esperando de Kenia. o de Kenio, o de cualquiera, o hasta la de Bukele.
Cualquiera ahora mismo.
Bukele se ofreció ya.
Mira, qué bueno que tú mencionas la misión, porque hemos hablado muchísimas veces. Yo creo que hablamos de eso todos los días.
Ya, yo creo que le vamos a dar un break.
Sí, vamos a dar un breakcito a partir de mañana. Pero todavía Kenia dice que está esperando el dinero. Entonces, por más que uno como que se le haya olvidado eso, eso está ahí. Y lo interesante es que Estados Unidos, que es el que no ha dado el dinero, ¿verdad? Ellos prometieron 200 millones en dos partidas. De ahí salió Blinken de la reunión de Jamaica diciendo que no, que ahora son 300, que ellos le subieron.
Pero yo siempre creí que era 300.
Eran 200. Lo que pasa es que Kenia después dijo, no, ahora son 300. Pero Estados Unidos nunca dijo, está bien, lo vamos a subir a 300. Ahora lo dijeron.
De todas maneras, como lo están diciendo solamente, no han hecho... Están esperando la firma de alguien. Está no como sé. Aquí en los bancos, cuando tú vas, que te dicen, está comiendo ahora. El
que firma.
El que firma salió a comer.
Cuidado si en esa reunión tenía la ventana abierta y Blinken respiró algo por ahí.
No sé.
Digo yo, porque pague algo primero y después súbalo a 300 millones, pero arranque con 10 por lo menos.
Claro. Oye, agárrense de aquí para la dieta y los pasajes, por lo menos.
Por lo menos para los pasajes de avión.
Un noviático para la misión. Vayan engrasando todas las armas. Después de que Alemania y parte del personal de Estados Unidos recogieron en sus embajadas en Haití, la Unión Europea también le siguió los pasos y evacuó a todo su personal. Y otras embajadas, como la de Francia, España, la de México también, han cerrado las puertas para los servicios habituales, pero mantienen su personal ahí atrincherado, acuartelado, como mejor dicho. No se sabe cómo es que esa gente le llega comida ahí.
Ellos tienen su logística. Ahora tú...
Con drones.
¿Te acuerdas que ayer... decíamos que la embajada dominicana era, o tenía que ser la última en cerrar, porque nosotros tenemos 3.000 dominicanos ahí en Haití. El presidente ayer le preguntaron que qué es lo que esperamos para cerrar, y él dijo más o menos algo así. Dijo, recuerda que nosotros tenemos miles de dominicanos ahí que tenemos que cuidar también.
Sí, claro, porque ese territorio dominicano, la embajada, es que a la gente se le olvida que las embajadas son territorios extranjeros. O sea, si un dominicano va a buscar refugio en un país extranjero, va a la embajada.
Y ahí no lo pueden agarrar preso, nada, porque no está en el país.
Digamos
donde,
que no deben.
¿Dónde está?
No deben, porque tú sabes que Don Balbi no es una gente que se conoce por respetar muchas reglas, tú sabes.
Sí. No, pero es como tú dices, la embajada es territorio del país, dueño de la embajada. Entonces, por eso como que tú espérate a lo último para cerrarlo, porque que tú estás cerrando ya tu presencia ahí. Entonces, nosotros tenemos todavía muchos dominicanos que están allá. Y... dijo el presidente ayer otra vez, que lo ha dicho varias veces, que hay cosas que no puede decir por temas de seguridad nacional.
Ok, muy bien. Ahora mira, nosotros que estamos ahí al lado, tal vez nosotros decimos, bueno, hay gente ahí, pero estamos aquí al lado. Pero imagínate la familia de esa gente de la embajada de Francia, la embajada de España, México, que ven toda la noticia de lo que está pasando en Haití y tienen familiares ahí que están en la embajada. Eso para morirse.
Y que ya hace par de días que está saliendo este tema de Haití en todos los medios grandes internacionales.
Claro. O sea, tú...
en France 24, en DW de Alemania, hasta en RT, que es la rusa, en todos los lados está saliendo el tema de Haití.
Que a ti te pregunto, pero ¿y el papá tuyo, verdad? Él está en Haití.
Él es cónsul en Haití. No es fácil.
No es fácil, viejo. No es fácil. Vamos ahora a las más cortas.
Los candidatos y partidos de oposición, los principales, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, se unieron para llevar a la Junta un documento con una serie de peticiones que ellos buscan que garanticen un proceso democrático y justo en las elecciones de mayo.
Ya.
Ellos piden ahí reestructurar o quitar algunos cargos dentro de la Junta, que se tome medida con el uso de los recursos del Estado, que haya reasignación de personal, campañas de concientización sobre el voto y que la Junta emita duplicados gratinados, o sea, gratis, de cédulas a partir del 18 de mayo para que no haya compra de votos. No sé cómo eso evitaría la compra de votos, pero está bien.
¿Cuándo son las elecciones?
El 19 de mayo.
Ah, mira que lo que pasa, que un día antes la gente, lo que hacen es que le quitan la cédula, te dan los cuartos y te quitan la cédula para que tú no puedas votar. La compra de votos no necesariamente es para que tú votes por la persona que te compró, sino para que tú no votes por el otro. Te quitan la cédula y te la dan después, como tú no puedes sacar, y como te cobrarían si tú vas a sacar un duplicado, pues entonces si está gratis, ya te quitan la cédula, te dieron tu cuarto y tú vas a buscar tu cédula en la multa.
Que tiene mucho más sentido pagarle para que no vote a la persona. Porque si tú le pagas para que vote por ti, tú no tienes constancia de que votó por ti, porque no, voto es secreto.
Pero acuérdate toda la queja que tiene la gente que sacaron de que 5 votos y vaina. ¿Cómo que se llama el que se estaba quejando de toda la iglesia? Que la nota de voz dijo de que le voy a pedir que no me llamen.
Ah, sí.
Baño 7500.
Hubo uno que sacó 0 votos y él se estaba quejando porque él dijo que él mismo votó por él. Eso no podía ser posible.
No, él votó por él, pero entonces se salió de la vaina y fue nulo.
Fue nulo. Anda.
Anda. Por un lado, el gobierno se prepara para meterle mano a los paneles solares, a controlar eso, a regular más el tema de los paneles solares. Hay una discusión ahora mismo en el aire sobre eso. Y por el otro, hay una noticia de que el Grupo Punta Cana y una empresa que se llama Eurelius firmaron un acuerdo para que el 50% de la energía que se use en la ciudad, en Punta Cana, sea energía solar. Los paneles y las baterías de almacenamiento que se van a usar para que haya energía aun cuando no haya sol, o sea, para almacenar energía, como hacen los inversores, más o menos, se van a poner en el aeropuerto internacional de Punta Cana, donde habrá espacio también para poner más en caso de que lo quieran ampliar. Entonces los paneles se van a usar como una especie de granja de paneles. Eso se ha propuesto aquí, ¿tú lo sabías?
Sí, sí, sí.
Muy chévere ese proyecto. Yo creo que yo me acuerdo que vi como la maqueta de esa manera. Yo no me acuerdo quién me lo enseñó, pero sé que la vi como alguien que iba a proponer ese proyecto en el gobierno de una granja de paneles solares.
Para mí esta noticia me agarró como fuera de base, porque en estos días se estaba hablando de regular los paneles y que no sé qué, y entonces ahora saltan con esto.
Regular los paneles y que estaban perdiendo muchísimo dinero el gobierno, qué sé yo, y bueno, ahí va eso.
Está bien, bienvenido sea. Más detalles lamentables sobre lo que pasó en el carnaval de Salcedo, con el desastre de los fuegos artificiales. Finalmente fueron 18 las personas quemadas. Varios niños, creo que 10, varios graves y hasta ahora uno falleció, un adolescente de 14 años. Hay también un hombre de 50 y pico de años crítico, con gran parte de su cuerpo quemado, lesiones por inhalación de humo. Otros adolescentes de entre 14 y 16 años que se los llevaron a la capital con quemaduras en gran parte del cuerpo. Todo un desastre y, como era de esperarse, la alcaldesa de allá de Salcedo dijo que los organizadores del carnaval no tenían permiso para usar los fuegos artificiales. Qué raro.
Sí. Ya tú sabes. Y aunque tuvieran los permisos, no lo hicieron de la manera correcta. Tampoco.
Es que si tú... Ahí pasó de todo. Sí. Si tú lo haces así a la brigandina, imagínate tú.
Los Rosarios. Anda, los Rosarios. Le cantaron 5 años de cárcel. ¡Ay! Esos no. Esos no. Ah. Le cantaron 5 años de cárcel a Johnny Portorreal Reyes, el abogado que estafó a cientos de personas, apellido Rosario, con la promesa aquella de ayudarlo a cobrar una supuesta herencia de 13 trillones de euros. Yo no puedo dejar de reírme cada vez que yo oigo eso.
Yo me preguntaba ayer, porque yo he visto esa cifra anteriormente, pero yo digo, yo quisiera hablar con él, con Johnny, para saber cómo él llegó a esa cifra de 13 trillones de euros.
A mí me da risa, loco. No es eso, sino cómo tú vas donde una gente X y tú dices, claro que sí, yo voy a ir donde una gente y le voy a decir que ellos son Rosario, que ellos pueden heredar de su dinero. Ese tipo tiene un proceso creativo que entiende perfectamente al dominicano. Porque una gente de fuera puede decir, pero ¿y cómo es que ellos van a creer eso? Que sí, te estoy diciendo. Entonces, tú vas donde una gente y le dices, mira, ¿qué apellido tú eres? Rosario, pues tú cabes aquí también. Tú tienes dinero y no lo sabes. Y esa gente estaban protestando en la calle. ¿Tú te acuerdas que le pasamos por el lado? ¿No?
Pero ven acá, eso fue...
Que el gobierno lo estaba atracando.
que el banco, que se habían robado ese dinero. Mira, ¿tú sabes de cuánto es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos?
¿De cuánto?
23 trillones de euros. De dólares. De dólares. O sea que esto es más de la mitad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
No, ese número ellos no lo entendieron. Ellos dijeron, bueno, de aquí vamos a tocar tanto cada uno.
Oye, pero yo creo que si él decía, mira, hay 500 millones, le funcionaba igual, porque yo no sé de dónde fue que él tuvo que llegar a trillones de euros.
Es verdad, bueno, porque di, coño, 300 millones de euros.
Sí, igual se pone loco todo el mundo, igualito.
O 1,000 millones, tú dices, hay mil millones de euros, increíble, como quiera tú ibas a atracar al grupo de gente que atracaste.
Exactamente.
Porque eran 100 y pico nada más. Pero a mí me da, óyeme, con la seguridad con que la gente esa andaba, seguro cogieron ellos hasta préstamo y de todo.
No, y hubo gente que hasta se encojonó con otros que no creían.
Sí, sí, bravo.
¿Tú crees que yo soy un loco entonces?
Y que está bien, hermano, no crea.
Sí, sí, sí.
Ay, es un loco. La gente no quiere trabajar. Anda, la porra.
En la Procuraduría General de la República están investigando a un procurador adjunto encargado de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico, pero eso no es relevante. Lo están investigando y lo suspendieron por un supuesto desfalco millonario que tiene que ver con la distribución de combustible en la Procuraduría. ¡Huepa, qué bobito!
¡Wey! Procurador de carrera, man.
Procurador de carrera, o sea que no es alguien que pusieron ahí.
No, y tenía tiempo, porque si es un desfalco tan grande como estaban diciendo, ya tú sabes. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.